Muy bien, pues vamos a estar ya en el último capítulo de Juan, el capítulo 21. Tengo un mensaje más y ya pues terminamos con lo de Juan y pues ya voy a empezar a estudiar Marcos. A mí me encantan mucho los evangelios. Me encanta toda la Biblia, obviamente, pues, pero por una razón me llama mucho la atención las palabras de Jesucristo, cómo responde, cómo es. Nuestra meta debe ser siempre ser como Él. Entonces, la mejor manera de aprender de Cristo es, para mí, los evangelios. Pero también, obviamente, el resto de la Biblia, pues, es vida. Es lo que nos da alimento, es lo que nos ayuda a conocer de Dios. Entonces, pero después de Juan, vamos así con Marcos. Pero quiero... pues en la vida, si alguien quiere formar una relación sincera con alguien, ¿qué se necesita? Pues si yo quiero tener una amistad con Alejandro y tener esa relación fuerte, pues yo tengo que conocer cómo es Alejandro. Y gracias a Dios, Alejandro, hemos tenido una amistad de muchos años ya. Lo he visto en sus bajas y lo he visto en sus altas, pero también conozco sus ascos y conozco su manera de ser en ciertas cosas. El otro día que fuimos a pescar con mis hijas, les había compartido que Alejandro, cuando fuimos a pescar recién, nunca en su vida lo había hecho. Y parte de pescar es agarrar el gusano o la lombriz. Y hay un palito que se usa que... literalmente, pues tiene baba, tiene mugre, tiene lo que sea. Es da asco. Pero pues ahí ando yo, porque yo lo había hecho, me encanta pescar. Pues sí me da asco, pero entonces uso este palito, lo inserto y queda todo el gusanito en el palo y ya pones el anzuelo y ya empujas el gusano o la lombriz en todo el anzuelo y queda bien, desaparece todo el anzuelo para poder sacarlo. Pues Alejandro intentó varias veces. Le daba grima, asco, le decía, y le decía, no, Alejandro, pues ya, o sea, ya estás grandecito, hazlo, tú puedes. Y le ayudé bastante, llegaba conmigo, se traía unos guantes para hacerlo, y aún así le daba asco. Anyway, la razón que comento es porque son cosas que yo conozco de Alejandro, ya de mucho tiempo, de convivir juntos, conozco a David, conozco a Abel, muchos de ustedes, pues ya estoy queriendo tener esa relación con ellos, sacrifico tiempo para estar con esas personas para poder conocerlos. Por ejemplo, una pareja que se están conociendo, si uno desea casarse, ya sea con su esposo o esposa, pues uno sacrifica tiempo, energía, a veces dinero, para estar con esa persona para poder decir, quiero conocerlo. Quiero tener una relación sincera con esta persona. Uno usa estas cosas como para fortalecer esa relación. Si uno quiere tener éxito, por ejemplo, en el trabajo, pues debe haber una inversión o un sacrificio para tener ese éxito. A veces implica hacer trabajos que no te gustan o tal vez no te corresponde. Tal vez quedarte horas extras. Pero uno hace ese sacrificio para decir, pues quiero mejorarme o tener un poco de éxito en el trabajo. Cuando yo iba empezando de mecánico, y Alma puede testificar allí por mí, dedicaba muchos sábados haciendo cursos por internet para poder avanzar en mi trabajo. Y pobre ella a veces quería salir y ahí ando yo con mi haciendo estos cursos por internet. Me ayudaron. Fue un sacrificio que lo hice, pero me ayudó en mi carrera de mecánico. Igual con un deporte. Si queremos ser el mejor, uno dedica horas de práctica, deja de comer Burger King o McDonald's y se empieza a alimentar bien, sacrifica su cuerpo, invierte tiempo haciendo ejercicio, algo que tal vez me falta. Pero si uno quiere mejorar o ser algo, tener éxito en eso, pues uno tiene que meter esa inversión o ese sacrificio para decir, okay, si quiero ser esto, tengo que ser lo otro. Si hay una mujer que quiere formar una familia, ella tiene que sacrificar cosas en su vida para que su cuerpo esté listo para tener ese bebé. Algo que me recuerda es, por ejemplo, Alma, cuando supimos que Dios nos iba a dar a Katy, pues Alma fue bien disciplinada en no tomar café ni comer mariscos. Yo digo, ¿qué tiene de malo tomar? Pero pues ella estaba cuidando su cuerpo y evitando todo lo que pudiera ser tal vez un peligro para la bebé. Y yo me quedé muy admirada, mucha disciplina. Ya ahorita le entra bien el café. Pero hacía todo eso posible para que diga, yo quiero tener esta relación con mi hija, con mi bebé, y tengo que hacer todo lo posible para cuidarme. Veo en mis hijas, cada vez que están creciendo, empiezan a formar caracteres, y tienen sus deseos, tienen sueños, y veo sus amistades también. Y ahora estoy sacrificando el tiempo que dedicaba al trabajo ahora para mis hijas. En vez de trabajar las 10 horas que me encanta trabajar, ya a las 8. Para estar al lado de ellas, conociéndolas, tratándolas, apoyándolas. Lo hago porque amo a mis hijas. Y quiero yo tener una relación con ellas y conocerlas lo más que yo puedo. Igual como esposo, pues yo no me considero muy romántico, pero sé lo que le encanta a Alma. A ella le gustan las yardas, a mí no me gustan las yardas. No que no me gusten las yardas, simplemente no quiero gastar en las yardas. Entonces a veces sacrifico tiempo para llevarla a las yardas, a hablar con ella, a compartir, y a veces hasta si puedo tengo tiempo para salir con ella a un café o estar con ella. Pero yo la amo mucho y quiero tener esa relación con ella. Entonces tengo que sacrificar cosas de mi vida para poder estar con ella y seguir amándola. Entonces es algo que uno hace para tener esa relación y seguir creciendo. Ahora, ¿es lo que Jesús quiere que Pedro para Pedro? Pedro ahorita está en una situación difícil. Jesús quiere, perdón, no se me está lo del cassette ahorita, pero sí. Lo que Jesús quiere hacer en la vida de Pedro es usarlo para extender el reino de Dios. Jesucristo quiere invertir en Pedro. Jesús sabe lo que hay en el corazón de Pedro, pero Pedro tiene que reconocer que Jesús quiere formar una relación sincera, una relación donde Pedro va a ser usado para ser pescadores de hombre. Es lo que Dios le había prometido a Pedro. Y ahorita vamos a ver más de eso. Pero Jesús no quiere usar a alguien que está lleno de vergüenza, lleno de tristeza, lleno de culpa. Y no quiere usar a alguien con orgullo. Y por eso tenemos esta conversación de Jesús con Pedro. Y me llama la atención, ¿cómo termina Juan? Juan es el autor de este evangelio. Él está escribiendo todo lo que está viendo de Jesucristo. Y uno pudiera pensar que ya el último capítulo que él mismo está escribiendo, él pudiera declarar o decir o mencionar cosas que él tuvo de relación con Jesucristo, o sea, su propia experiencia con Jesucristo. Pero vemos aquí que él está escribiendo sobre Pedro. Y ya los últimos versículos es enfocado en Pedro. Y aún podemos decir, pues, Juan aquí, que es el autor, que él muchas veces en este libro menciona que él es el discípulo a quien Jesús amaba. Y aún él menciona aquí que él era el que se recostó en el pecho de Jesucristo ya en la última noche antes de ir a la cruz. Entonces, había esa relación entre Juan y Jesucristo, pero menciona a Pedro. ¿Por qué Pedro? Obviamente Dios es el que dirige y en qué escribir. Y para Dios era muy importante ver esta conversación de Jesucristo y Pedro. Y Pedro, a pesar de su manera de ser, Pedro reconoció quién es Jesús. En varias ocasiones Jesucristo habla y menciona y Pedro es el que responde. Y por lo general responde bien, pero sí hubo momentos por su manera de ser que responde mal. Y aunque falló, Jesucristo lo ama mucho. Lo ama bien, mucho. Y Jesús quiere restablecer esa relación con Pedro. Pedro es visto como el líder del grupo. La Biblia nunca menciona que Pedro es el líder, pero vemos en cómo la Biblia lo menciona como el primero del grupo. Casi en todas las listas que él dice, menciona como Pedro encima de todos. Pedro responde cuando Jesús le pregunta cosas, responde por los demás, toma iniciativa, y lo vemos cuando estaba en Getsemaní, que de volada estaba allí para defender a Jesucristo, sacó su arma para allí. Y dice, pues Pedro es una de las personas más fieles a Jesucristo. Sí, hasta cierto punto, pero también era muy inmaduro. Se aceleraba mucho, hablaba cuando no debe, es impulsivo. Y cuando Pedro estaba con Jesús era bien inmaduro, falta de fe. Pudiéramos decir que no tenía las cualidades de un líder. Y hoy en día pensamos a Pedro como un santo, especialmente en ciertas religiones lo toman como el que da, pues aún la Biblia dice que él tiene las llaves al cielo. Obviamente no es que él decide quién va al cielo, pero sí fue algo, alguien muy importante para Jesucristo para extender ese reino de Dios. Y hoy en día, pues sí lo toman como un santo. Pero viendo cómo es Pedro realmente, pues no era tan santo, así que digamos. Y usamos la palabra santo como para decir a alguien que es todo dar y muy espiritual, pero en realidad la palabra santo es alguien simplemente apartado. Pero podemos decir que lo consideran como muy espiritual, cuando en realidad en su vida que vemos, en los 3 años que estuvo con Jesucristo, yo no vi mucha espiritualidad. Sí vi un hombre que quería seguir a Cristo, era sincero en su deseo de seguir a Jesucristo, pero también tenía muchas cosas en su carácter que dices, no, pues, ¿cómo puede ser este el hombre que va a dirigir la iglesia de Jesucristo? Ahora, es normal cuando uno va empezando con Cristo, hay cosas que aprendemos, hay cosas que Dios tiene que seguir podando de nuestra vida espiritual para ser más como Jesucristo. Tal vez no vemos esas cualidades de Pedro ahorita, pero en Hechos, cuando Jesús se va a su trono y Pedro recibe el Espíritu Santo, cambia totalmente. Es otro Pedro que no conocemos. Tiene integridad tremenda, habla con mucha autoridad. Dios le da la capacidad tremenda para evangelizar. Hizo milagros. Una persona totalmente diferente a lo que vemos en el Evangelio. Y es bueno conocer a Pedro y es saber por qué Jesús lo escogió. Alguien que Jesús iba a darles, como había mencionado, las llaves del reino de los cielos. Pero para que Dios transforme a Pedro a ser un gran hombre de Dios, primero Jesús quiere hacerle entender cómo está su corazón. Y con todos nosotros también, uno tiene que entender cómo es nuestro corazón también. Para poder tener una relación sincera con alguien, nuestro corazón también tiene que estar en una posición correcta también. Ahorita el corazón de Pedro no estaba en buenas condiciones. ¿Qué había pasado con Pedro? Pues negó a Jesucristo. Mero cuando Jesucristo lo necesitaba. Lo negó no una vez, no dos veces, sino que 3 veces lo negó. Y Jesucristo mismo ya le había dicho anteriormente, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. ¿What? ¿Yo? O sea, yo soy el más espiritual entre todos los discípulos. ¿Yo voy a hacer eso? No. Y Jesucristo aún mismo, él le dice Satanás. Ya para decirte algo así es porque es algo fuerte. Pero también Pedro igual tenía este orgullo fuerte. Entonces, la condición ahorita de Pedro está triste. No puedo imaginarme cómo está ahorita por negar a la persona que dio su vida por él. Estar triste, agüitado, vergüenza. Y ya van 2 veces que se aparece Jesucristo con ellos y hasta ahorita, esta última vez, pues ya Jesucristo tiene que enfrentar esto con lo de Pedro. Entonces vamos a Juan, capítulo 21, y es un intro medio largo. Capítulo 21, y versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo. Le dijeron ellos, fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Igual como a mí, el otro día no pesqué nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y aquí es Juan, siempre se nombra, nunca dice su nombre, pero esa es la frase que él se usa para hablar de sí mismo. Dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa porque, perdón, era, oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa porque se le había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Ahí vemos lo impulsivo que es Pedro. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo, traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Muy bien, en el último capítulo, si se acuerdan, Jesús se aparece a algunos de los discípulos. Jesús les dio una comisión de ir a dar la paz al mundo, de ir, esta comisión de ir a hablar de Jesucristo. Pero aparentemente todavía no era tiempo de hacer esta comisión porque estaban cerca de Galilea. Si, en sus Biblias, no sé si las de ustedes, pero la mía tiene como una mapa de Israel. Galilea queda más o menos al norte de Israel. Donde ellos están es al sur del mar de Galilea. ¿Quién sabe? ¿Ustedes saben, creen que Galilea es un mar? Ok, no. La Biblia lo menciona como mar, pero en realidad es un lago enorme. O sea, es un cuerpo grande de agua. Pero Galilea es más o menos al norte. Tiberias queda más al sur de ese lago. Entonces, de Jerusalén a ese pueblo son más o menos como unos 177 kilómetros de lejos. Ahora, Jesucristo, antes de fallecer, les había dicho en Mateo 28:10 de ir a Galilea y esperarlo allí. Ahora, no sabemos por qué Jesucristo escogió allí. Puede ser que la razón es porque cuando Jesucristo murió, había algunos queriendo agarrar a los discípulos. Entonces yo creo era para evitar ser capturado por los religiosos. Pero obedecieron y están esperando las instrucciones de Jesucristo. Ahora, Pedro es de un pueblo que se llama Bethsaida, que era en la región de Galilea. Pedro conoce muy bien Galilea. La mayoría de su carrera de pescador era en ese mar de Galilea. Entonces conoce todos los pueblos, conoce toda esa área de Galilea. Y viajaron de Jerusalén a Tiberias. Y la Biblia, te digo, no os dice por qué, pero ahí están esperando ya lo que sigue de Jesucristo. Pedro llega a un punto en su vida y no sabemos el tiempo desde la última vez que Jesús apareció a este momento, pero me imagino que son semanas, tal vez días, desde la última vez que vieron a Jesucristo. Y me imagino que ya con ese tiempo, Pedro se estaba diciendo, pues, ¿qué hago ya? ¿Qué voy a hacer en esos tiempos que estoy esperando a Jesucristo para la próxima cosa? Lo único que él sabe es pescar. Y le dice a los demás discípulos, me voy a pescar. Ahora, esta frase en griego da a entender que Pedro quería regresar al viejo estilo de vida. ¿Qué tiene de malo ser pescador? Pues nada, El otro día fui a pescar con mis hijas. La cosa es de que Pedro sabe que el estilo de vida de un pescador es simplemente trabajar. No hay mucho chiste allí. Uno trabaja, hace su dinero, lo hace el mismo día. No hay mucho que hacer de allí. Yo siento que la razón que quiso regresar a ese estilo de vida es por lo mismo que dice, pues yo ya negué a Jesucristo 3 veces. Él no me va a volver a aceptar. Tengo toda esta culpa dentro de mí. ¿Por qué Dios va a usar a una persona como yo que le di la espalda a Él? Entonces, quiere regresar a lo que antes era. Entonces, me imagino que no se sentía digno de ser apóstol y que Jesús no lo iba a tomar en cuenta. Y que era mejor regresar a su vida que tenía, que no tenía propósito. Y sí es cierto, uno cuando no tiene a Jesucristo, pues no tiene propósito en su vida. La Biblia nos dice que somos como ovejas descarriadas. Hacemos lo que nos da la gana. Dice que somos como el viento, que va por donde uno quiere. Y es nuestra vida sin Cristo. Hacemos lo que queramos. Nos pasan las cosas porque no estamos con Jesucristo. Pero teniendo a Cristo en nuestra vida, Él nos da propósito y dirección en la vida. El otro día estaba hablando con Pablo. Sorry, Pablo, voy a usarte. Y le pregunté aquí, pues, ¿qué quiere hacer con su vida? No, pues no sé. Y yo le dije, ¿sabes? A tu edad también pensé lo mismo. Yo no sabía qué hacer. Yo, honestamente, tenía planes de tener otro tipo de carrera. Una carrera que yo pudiera usar para ir a viajar y conocer otros países, disfrutar de todo lo que hay en esta vida. Pero yo le dije a Pablo, esa vida, aunque es padre y todo, yo ya sabía de Jesucristo y yo quería usar mi vida para Jesucristo. Y ahora no estoy diciendo que ser mecánico es una cosa amargura y que estoy infeliz ni nada. O sea, me encanta lo que hago de mecánico. Pero conociendo esa vida que yo quería y la que tengo ahorita, no me iba a dar chance, oportunidad de seguir o servir a Cristo como es mi propósito. Lo que estoy haciendo ahorita es lo que Dios ha planeado para mí, de llegar a creer en su Hijo, seguirle y servirlo. Ese es mi propósito. Y en sí es el propósito de cada persona, de conocer a Jesucristo en su vida. Entonces, regresar a la vida antes que él tenía, Pedro, pues no tenía mucho propósito. Ahora, muchas veces en nuestra vida cristiana, pues hemos fallado varias veces, yo lo digo personalmente, a veces pecamos conscientemente y a veces inconscientemente y sentimos culpa y hasta a veces nos da ganas de regresar a nuestra vida vieja porque pensamos que Jesús no quiere a alguien débil que tal vez no nos va a dar una segunda oportunidad. Yo ya tengo más de 20 años de ser creyente y esto me ha pasado varias veces. La regué, ¿por qué Dios quiere seguir usándome? Lo bello de Jesucristo es de que Él no es como nosotros, que aunque le fallamos vez tras vez, Cristo siempre regresa por nosotros. Nos conmueve el corazón, nos hace sentir de que Él nos sigue amando y nos perdona. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, no sé si se lo saben, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa las veces que uno falla y peque ante Cristo, siempre nos va a perdonar. No importa las veces que la regamos, siempre Cristo nos va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero en este momento, Pedro no sabe de esto y regresa a su vida anterior. Se van de noche porque es el mejor tiempo para pescar, según la pesca. Y sí es cierto, he pescado en el día y no cacho nada. Entonces es mejor ir temprano, pero como a mis hijas les gusta dormir, no me acompañan en la mañana, entonces vamos en la tarde. Ahora, los versículos 4 al 14, los próximos versículos, vemos cómo Jesús se presenta. Aunque al momento no saben quién es Él, duraron toda la noche pescando sin sacar nada. Llega la mañana, llegan a la orilla, ven a un hombre, no lo reconocen, y este hombre les pregunta, ¿tienen algún pescado? Y vemos que dicen que no. Entonces los vuelve a mandar de nuevo y echen sus redes. Y por una razón obedecen a este hombre que no saben quién es, pero lo obedecen. Y esa vez van y sacaron pescados, que lucharon hasta para meterlos en la barca. Me llama la atención cómo Pedro, con tanta experiencia de pesca, no pudiera sacar peces. Estamos hablando de una persona que dedicó la mayoría de su vida pescando y no pudo pescar completamente nada. De seguro no usó carnada buena, no estuvo en el lugar perfecto del lago, tal vez los peces se habían ido a otra parte del lago. Pedro debería saber esto. ¿Por qué no cachó algo de pescado? ¿Por qué no agarró algo? Pues obviamente Jesucristo está tomando control de la vida de Pedro. Pedro no es alguien que debe pensar, ¿sabes qué? Yo soy el que controlo mi vida. Si yo quiero regresar a mi vida anterior, yo lo hago. Jesucristo dio la vida por él. Resucitó para darle vida eterna a Pedro. Pedro en alguna vez reconoció quién es Jesucristo, que él era el Hijo de Dios, el indicado, el Mesías, el apropiado que tenía que venir. Pedro sabía todo esto. Y aún Pedro amaba a Jesucristo. Y a pesar de que él no pudo pescar nada, Jesucristo tomó ese momento para enseñarle a Pedro, ¿sabes qué? Yo controlo tu vida. Yo soy el que estoy controlando tu vida. Yo quiero que seas un pescador de hombres y no un pescador como antes. Yo quiero que pueda usar a ti para ser un pescador de hombres. Es lo que él quiere usar. Y me pone a pensar, por ejemplo, Jonás. Algunos saben la vida de Jonás. Pues Jonás quería ir, yo lo quería mandar a ir a Nínive. Jonás no quería ir. Se lo traga un pez, anda 3 días en la panza de un pez, lo escupa y queda allí. Dios tenía un propósito para Jonás. Dijo, ¿tú vas a ir a Nínive o vas a Nínive? Igual con Pedro. ¿Tú crees que puedes nomás regresar a tu vida anterior? No. Tú ya me conoces como es. Yo voy a usarte para ser pescador de hombres. Pero Pedro tiene que entender que Jesús es el que controla su vida. Tiene algo maravilloso para Pedro, pero también Jesús quiere dirigir su vida. Así como Jesús controla los peces, así también controla la vida de cada verdadero creyente. Y es igual para nosotros. Ha habido momentos en la vida mía de creyente que yo quiero hacer lo que yo me da la gana. Sí, obviamente quiero seguir a Dios y servir a Dios, pero hay cosas que yo quiero también ser. Pero muchas de esas cosas que yo quiero hacer no concuerdan con lo que Dios quiere para mi vida. Y sí, ha habido momentos en mi vida donde Dios me conmueve el corazón y dice, Jimmy, tú no eres solo en esto. Yo te voy a usar. Yo quiero usarte. Yo quiero que hagas las cosas que yo quiero. Y ahí ando como de estos perritos que se les mete la cola entre las patas. Y todo humillado. Pero ahí tiene Dios. Y así es lo que Jesucristo quiere hacer con Pedro. Ahora, en el versículo 7, Juan le dice a Pedro que es el Señor. O sea, ya reconocen que es Jesucristo. Pues de la emoción, se avienta al mar y va hacia Jesucristo. Ve a Jesús con el desayuno listo. Y me pregunté, pues, ¿cómo hizo el desayuno? Bueno, es Dios y lo tiene preparado listo allí. Entonces, no tuvo que usar cazuelas ni nada. Así está el desayuno. Y está cocinando pescado y pan. Y Jesús le pide que traiga nuevos peces. Los invita a desayunar. Pero vemos que no hubo ninguna plática. No había nada de conversación aquí en este momento. Y me pongo a pensar cuál era el propósito de este evento. Ya van 3 veces que Jesús aparece con sus discípulos. ¿Cuál era el propósito de este momento? Pues yo creo, pienso que Jesucristo está queriendo hacerles ver que no está abandonándolos. A veces en nuestra vida cristiana tenemos que ser recordados de dónde nos sacó Dios y recordar, dice, ¿sabes qué? Yo tengo algo diferente para ti. En este caso, los discípulos pues estaban esperando qué hacer con su vida. Regresaron a ser pescadores, pero no es el plan que Jesucristo tiene para ellos. Entonces Jesucristo regresa y les dice, no les ha abandonado, estoy con ustedes, hay algo más. Pero en este caso, lo que vamos a estar más adelante viendo es ya una conversación directa con Pedro. Y ahí es donde quiero enfocarme. Pero para la próxima. Padre, gracias por este día. Gracias por este mensaje. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por esta conversación, esta relación que tenías con Pedro, que también nos enseña varias cosas. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a evitar las cosas negativas de Pedro, pero también ayúdanos a aprender también de Pedro y de su vida. Y más que todo, ayúdanos a estar dependiendo de Jesucristo y tener esa relación sincera con tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.